Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a conocer ahora a un gran talento vallisoletano, a una niña que con tan solo 2 añitos ya cantaba también. Y es que es lo que hoy en día conocemos como niña prodigio. Desde ese momento su vida ha estado siempre ligada a la música. Tanto es así que llegó incluso a ser representante del tipo de música religiosa en España y tuvo la oportunidad de cantar para el Papa Juan Pablo II. Pero es que yo creo que desde esa niña que sabía cantar hasta toda esa trayectoria profesional que la llevó a cantar precisamente frente al Papa, pues es un ejemplo de evangelización a través de la música que ahora no solo ha querido dejar claro a través de todas sus canciones y toda esa trayectoria, sino que lo ha querido contar a través de un libro de una niña que sabía cantar. Es el título de ese libro, de esa autobiografía que hoy viene también aquí a presentar Raquel Ester. Muy buenos días.
Buenos días, Marta. ¿Qué tal?
Qué placer tenerte con nosotros, Raquel. Este gran prodigio, como decimos, de niña que con tan solo 2 añitos ya cantabas. Y tú lo decías, ¿verdad? Me llamo Raquel Ester y canto, sí. Siempre sí, te ha acompañado.
Era muy curioso porque las vecinas que entraban en casa con 2, 3 añitos me decían, uy, esta niña, pero sí sabe cantar. Porque yo me recuerdo jugando y cantando al mismo tiempo. Uh-huh. Y claro, pues al oírlo muy a menudo, yo cuando me preguntaban, ¿cómo te llamas? Pues me llamo Raquel y sé cantar. Y claro, pues de ahí viene justamente el título de este libro, Una niña que sabía cantar. Uh-huh. Ya vine un poquito por mis padres, que cantaban muy bien. Me crié en un ambiente muy favorable para el canto. Uh-huh. Mi tía, según decían, era como María Callas. Cantaba en las misas en Torre del Batón junto con mi madre. Cantaba en la misa de ángeles y creo que tiene una voz prodigiosa. Con lo cual, pues viene un poquito de familia.
De genética y de familia, esa voz prodigiosa que tienes también tú.
Gracias.
Y de alguna manera, claro, una niña que sabía cantar, que tenía ese don y que te apoyaron también muchísimo tus padres, porque tú les pedías que te llevasen absolutamente a todos los castings, a todos los festivales, a todo lo que podías apuntarte para seguir demostrando que tú encima de un escenario tenías ese poder.
Mis padres, no crees que me apoyaron, ¿no? Mucho. Les gustaba oírme cantar. Ajá. Les gustaba que yo cantara aquí en las iglesias, como de hecho cantaba en Filipinos cuando gané el Festival de la Canción Misionera con 14 años, uh-huh, representando a mi Colegio del Amor de Dios, que viniera a festivales, que viniera a la radio, como aquí en la COPE, que he sido tantas veces tan bien acogida, tanto en la COPE de Valladolid como en la COPE de Madrid, pero que no saliera de este ámbito. Uh-huh. Que esto ya del artista le estaba como un poco de miedo, pero fui yo ya por iniciativa propia la que tomó partido y dijo no, yo quiero, haciendo primero de psicología, uh-huh, quiero dedicarme a cantar, creo que sirvo para ello y quiero demostrarlo. Entonces tuve la grandísima suerte a través del programa Gente Joven, uh-huh, de Radio Televisión Española, donde bueno, pues me presenté y gané el premio de la crítica de Radio, Prensa y Televisión. Y bueno, pues fui la primera hasta las finales y la verdad es que para mí eso fue una entrada por la puerta grande en
Madrid. Claro. Desde ese momento, ¿cómo podríamos describir tu trayectoria profesional? Porque como bien dices, fue ese salto, ¿no? Esa catapulta que te llevó cada vez a más y más sitios y que la gente conociera perfectamente, sí, cómo cantaba Raquel Ester.
Pues a partir de ahí, yo era fans total de Bárbara Streisand, incluso canté en Gente Joven varios temas de ella. Ajá. Y mi voz, yo creo que encontraba un hábitat perfecto en su música, uh-huh, porque siempre he tendido hacia la música difícil, la música complicada, que tenga bajos, medios, agudos y que tengan un gran poder de transmisión y de interpretación. Uh-huh. Siempre me he tirado a lo difícil, pero la voz me daba de sí, pero ya en Alemania, cuando me nombraron representante española para interpretar una canción de paz en el 8º Festival Internacional de Rostock, uh-huh, representando, como digo, a España entre 23 países que competíamos toda Europa, que era la réplica al Festival de Eurovisión. Uh-huh. Y tuve la grandísima suerte de que me dieran el premio a la interpretación y la canción que llevaba, premio a la mejor canción revelación especial. Entonces me vine con todo eso, pero a la vuelta Bueno, mejor dicho, la última noche del festival, cuando ya nos podíamos juntar con el jurado, con los jurados de los distintos países, porque en aquella época iban los jurados al país donde se representaba, pues me hizo un comentario, era el jurado ruso, a través de mi intérprete me dijo, qué gran vibrato se pierde la ópera. Entonces, claro, yo siempre había tirado por la música melódica, el espiritual negro, que siempre había sido muy fan de ello, y además se me daba muy bien. Pero al escuchar esto y recordar que desde niña siempre me decían, esta niña tiene voz lírica, pues me dio que pensar. Entonces dije, pues voy a probar suerte también en el conservatorio. Uh-huh. Me presenté, comencé la carrera de canto, la terminé. Y en todo este bagaje, en todo este proceso, tuvo mucho que ver también la música religiosa, como bien has apuntado antes. Me pidieron que cantara, que fuera la solista de varios discos religiosos. Total, 15 discos religiosos, fíjate, 15 CDs como solista con el coro de televisión. Y bueno, pues con canciones tan maravillosas de Cesáreo, Gavarain, Al atardecer de la vida me examinarán del amor, inmortal. Escuchado. Y además que 4 días antes de morir, él me lo encargó desde un hospital de Modragón. Aquello fue impactante. Yo había grabado con él varios discos anteriormente, Madre del Redentor, por el año mariano, de la encíclica del Papa, Un joven soy, Cánticos para la liturgia, etcétera, etcétera. Y luego también El alzar de mis manos, Villancicos espirituales del maestro Palazón, inmortal, compositor contemporáneo, que justo con José Luis Martín Descalzo compusieron las famosas Nanas de los Villancicos espirituales, que es la única obra inédita musicada que existe de José Luis Martín Descalzo.
Fíjate.
Y tuve el honor de poderlo cantar.
Raquel Esteri, en ese momento culmen de tu carrera, donde estás en ese momento álgido, sucede algo que te hace parar y pensar y decidir, sobre todo, ¿no? Tu madre enferma y decides que tu trayectoria profesional tiene que aparcarse porque tienes que cuidarla. Esa decisión entiendo que tiene que ser muy difícil.
Fue muy difícil, muy difícil, muy dura. Yo creo que es la decisión más importante de mi vida, la más decisiva, la que cambió completamente el norte de mi vida y cambió mi vida. Entonces, bueno, pues yo ya me encontraba haciendo audiciones para el Teatro Real. Ya iban a empezar a tirar de mí para grandes papeles, para primeras representaciones en el Teatro Real, y ya estaba preparando para cantar La Bohème en Washington. Y bueno, pues mi madre, claro, empezó a enfermar de una manera ya muy grave con demencia vascular. Yo soy hija única y claro, se me planteó la encrucijada, la decisión, ¿qué hago? ¿Les dejo en manos de otras personas o de alguna manera puedo hacerme cargo de esta situación y tirar hacia adelante y ayudarles? Entonces, en este caso, me pudo el corazón y abandoné todo.
Madre mía, te emocionas todavía pensándolo, ¿eh?
Sí, pero lo pasé mal. O sea, el primer año fue horrible. Pero bueno, después con la ayuda de Dios, que ya me fue preparando, yo creo que con todo el bagaje de cantos religiosos, con el canto del Papa que canté en la Plaza de Colón, uh-huh, en la canonización de Ossó, cuando después de cantarle y de que él me diera la bendición, sentí tal emoción y me estremecí de tal manera que estuve llorando largo rato, noté que yo debía de cantar música espiritual, que aunque yo siempre cantaba también zarzuela, ópera, música extranjera, clásica, espirituales, pero la música espiritual, religiosa, debía de marcar un norte y ya siempre debía de dedicarle un tiempo en mis conciertos solidarios.
Y todo esto que nos estás hoy contando lo has escrito en un libro, como decíamos, Una niña que sabe cantar, que todo el mundo puede leer, pero también escuchar, porque tú nos cuentas el libro, porque claro, tu voz tiene que seguir siendo protagonista de esta nueva trayectoria que habrás recorrido contando toda esta vida tan apasionante.
Sí, la verdad es que yo nunca había pensado que iba a escribir mi autobiografía, pero unos días antes de morir mi padre me dijo, Raquel, ¿por qué no escribes tu vida? Tienes una bonita historia que contar. Uh-huh. Digo, no sé si voy a poder atreverme a enfrentarme a los últimos 10 años que hemos vivido. Dice, pues lo tienes que hacer porque deben de conocer tu historia. Y bueno, después de 17 años, fíjate, durante la pandemia, en la soledad de mi casa, pues empecé a desgranar uno a uno, pensando que a lo mejor podría ocurrirme algo. Digo, es el momento de comenzar a escribir mi historia y de devolverle a mi padre esa promesa, y también como gratitud a todas las personas que a lo largo de mi vida me han ayudado musical, humana y espiritualmente. Es un regalo para ellos, es un libro regalo que en su momento yo lo doné a Santo Toribio de Mogrovejo, mi parroquia, uh-huh. en la que su párroco Antonio está haciendo una labor impresionante de integración y se merece todo, tanto él como la parroquia. Y bueno, pues después, como se agotó y muchas personas se han quedado sin él, yo lo he grabado capítulo a capítulo, he narrado capítulo a capítulo, uh-huh. y lo tenemos en mi canal de YouTube, uh-huh. Raquel Esther Soprano, una niña que sabía cantar, gratuita y de una manera fácil de encontrar para todo aquel que lo quiera leer. Está dedicado y en especial a mis paisanos vallisoletanos.
Pues todo el mundo que quiera puede escuchar, como decimos, en este canal de YouTube de Raquel Esther, que hoy ha venido a contarnos su historia. Muchísimas gracias, Raquel.
Gracias a ti, un placer.
Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1, Plaza del Coca, variedad de canapés, montaditos de solomillo y morcón, las típicas raciones de calamares y mollejas y nuestra especialidad, las tablas variadas de La Mina. Restaurante La Mina, ven a disfrutar en la barra, en el comedor y en nuestra gran terraza en la Plaza del Coca. Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Solo y triste bajo el sol, en la playa. El calor sube y más. De pronto flash, la chica del bikini azul. De pronto flash, cambia el color del mar. Un año más, es ella mi otro.
Y por supuesto también tenemos la oportunidad de poder disfrutar el domingo 9 de marzo en el Centro Cultural Miguel Delibes de este increíble tributo a Luis Miguel en Valladolid. Y no puede ser de otra manera, yo creo que siempre tenemos, cada vez que hablamos de tributo, en mente a Sandro Leyma, que es quien es un auténtico clon de este Sol de México. Sandro, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Un placer poder saludarte y es un honor tenerte aquí en Valladolid, como decimos, con este gran proyecto que tienes, con este gran tributo a Luis Miguel, siempre Luis Miguel, que es el mayor espectáculo internacional que haces homenaje a Luis Miguel. ¿Qué significa para ti, Sandro?
Bueno, pues para mí, imagínate, ¿no? Como primeramente Luis Miguelero, o incondicional, ¿no? Que nos llamamos los fans de Luis Miguel incondicionales, uh-huh. pues para mí es un privilegio poder emular o tratar de evocar lo que es la esencia de un artista que ha marcado una generación, que ha marcado a muchísimas personas en su trayectoria y ha marcado un estilo, ¿no? Porque Luis Miguel no solo es un cantante más, sino que quiero decir, creo que está a la altura de los grandes como puede ser Frank Sinatra o Michael Jackson a nivel internacional, con su sello, ¿no? Con su voz, con su carisma, con su personalidad. Ha hecho único el bolero, ha hecho único la balada. ¿Qué puedo decir de Luis Miguel, ¿no?
Totalmente. Pero claro, también puede sorprender un poco, Sandro, que tú, que dicen que eres el auténtico clon, claro, eres de Murcia y de alguna manera, ¿cómo es posible que le emules también, que imites también y que seas, bueno, pues ese doble de Luis Miguel representando esos grandes éxitos que vamos a ver con siempre Luis Miguel este próximo domingo, recordamos, y en el que recuerda sobre todo pues esa exitosa gira, ¿no? Mundial de tus romances del año 1990. ¿Cómo llegaste ahí?
Pues mira, es un factor, o sea, es un cúmulo de factores, principalmente desde que yo descubrí a Luis Miguel a través de mi madre, que fue ella la que un poco fue la culpable de yo conocer su música. A raíz de ahí, pues yo lo tomé como referente. Si algún día iba a ser cantante, pues yo quería ser como Luis Miguel, ¿no? Nunca pretendí ser un tributo o acabar lo que estoy haciendo ahora después de los años, ¿no? Pero Los regalos del cielo, pues a veces vienen con esta sorpresa que uno se espera, que uno es fan de alguien y encima, pues luego tienes la dicha o tienes la fortuna o la bendición de que tu voz, pues cuando cantas, pues recuerda a Luis Miguel, ¿no? Claro, eso le sumas un trabajo de años de estudiar su voz, su manera de cantar, su manera de interpretar, sus giros, todo lo que hace un poco Luis Miguel, porque claro, como Luis Miguel solo canta Luis Miguel y nadie más, ¿no? Que para mí, como cantante, creo que Luis Miguel reúne una serie de cosas que muy pocos cantantes tienen. Y yo, bueno, pues trato de esbozar un poquito ese talento único y traer a memoria, porque ya te digo, yo puedo cantar mil cosas que no tienen nada que ver con Luis Miguel. La gente me dice, oye, pues te recuerdas a Luis Miguel. Y yo, pues es que estoy cantando una canción del Divo, por ejemplo, ¿no? Así que, pues esa suerte, la verdad es que me ha ayudado a poder ponerme los zapatos de Luis Miguel y tratar de emular un concierto del Sol de México.
Pues no solo lo intentas, sino que lo consigues, y por eso todo el mundo que vaya este domingo a las 7:30 al Centro Cultural Miguel Delibes va a disfrutar muchísimo con ese gran espectáculo internacional homenaje a Luis Miguel que nos hace Sandro Leima. Un beso muy fuerte, Sandro, gracias.
Muchas gracias y ahí nos vemos, ¿eh? Encantado de estar en Valladolid, es mi primera vez, así que seguro que va a ser muy especial. Muchas
Seguro que
gracias.
sí. Desde hace unos años, cada vez que salimos por ahí, por Valladolid, vemos cómo las terrazas de muchísimos hosteleros, pues están, lo que dicen ahora, invadiendo la vía, pero es verdad que están llenas de gente ambientando la ciudad de Valladolid. Lo que pasa ahora es que el ayuntamiento ha decidido hacer un plan de regulación y ordenación de estas instalaciones de terrazas que dicen, bueno, pues afecta más o menos a 1.040 espacios en la ciudad. Lo que quieren, de alguna manera, es ordenar y regular todo lo que supone estas terrazas que están cerradas, lo que llaman terrazas ellos, almacén. Bueno, queremos saber cómo se han tomado este plan, si lo conocían o también ha sido una sorpresa para ellos, para los hosteleros, ayer cuando el concejal Alberto Gutiérrez Alberca lo anunció. Y se lo vamos a preguntar al presidente de la Asociación de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo está?
Jaime, yo no sé si desde el ayuntamiento se avisaron que querían hacer este plan de regulación y ordenación de la instalación de las terrazas o para vosotros también ha sido una sorpresa.
No, llevamos ya tiempo hablando con la concejalía de movilidad, con el concejal, con Alberto Gutiérrez, con el tema de terrazas, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues las primeras reuniones que tuvimos, pues ya se nos comunicó que lo entendemos también, que hay que hacer un ordenamiento de estas terrazas, ¿no? Después del COVID, pues bueno, pues ha habido un poquito, pues a lo mejor más, no abuso, sino que se dio más licencias, más para solventar los problemas de no estar dentro, ¿no?, del establecimiento, y bueno, pues todo es el momento de regular, nos ha tocado, y ahora, pues bueno, pues vamos a sentarnos, ya llevamos trabajando varios meses, y bueno, pues ayer lo publicó el concejal, pues hacer ese plan de ordenación de las terrazas.
Decía que iba a afectar a más de 1.000 espacios en nuestra ciudad. Es cierto que como bien dices, en un momento determinado, pues se permitió que los bares salieran a la calle, que era donde podíamos estar todos. Pero sí que después crees que ha habido, no sé si llamarlo cierto abuso, pero sí cierta expansión que realmente perjudica la vida de ocio de Valladolid o la compaginación con una vida también de muchísimos ciudadanos.
Aquí hay que convivir todos, o sea, realmente tenemos que, las terrazas, ha demostrado que las terrazas es un elemento en el que la gente, que antes nunca podías pensar que la gente en invierno en Valladolid podía salir en una terraza a tomarse un café, estar dialogando, en fin, todas las cosas, y eso ha cambiado, porque los hábitos de consumo desde el COVID nos han cambiado totalmente, ¿no? Y efectivamente, pues hoy, debido a todo esto, hizo pues que a lo mejor se expandiera un poquito más todo el tema. Pero yo creo que no hay que asustarse. O sea, realmente este año 2025 se van a renovar automáticamente todas las terrazas que hay. Y lo que estamos hablando es una reordenación. O sea, vamos a coger la ordenanza municipal, vamos a ver los pros y las contras, porque tiene una convivencia total entre terrazas, el ciudadano que está por la calle, comercios, en fin, entre todos, ¿no? Y yo creo que es incluso bueno, yo ya estaba con el concejal dando una vuelta por Valladolid, viendo muchas cosas, y efectivamente hay muchas cosas que hay que cambiar, porque es bueno, pero para todos, incluso también me atrevería a decir para el hostelero, ¿no? Yo no quiero dar ningún mensaje dramático, ni mucho menos, al revés, se va a trabajar y se va a hacer las cosas bien para que todo quede, pues que no haya ningún tipo de problemas, y para bien de todos.
Uh-huh. Pero sí que los hosteleros ahora mismo tienen, bueno, pues esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar con mi negocio. Es verdad que se van a renovar anualmente, ahora creo que son unas 1.022 terrazas. Hasta el 31 de marzo se tiene la posibilidad de hacer esa renovación o también de pedir bueno, pues esa licencia de terraza. Pero ¿de qué manera va a afectar ese plan de regulación y cómo va, bueno, pues a cambiar realmente también el panorama ahora mismo que vemos en Valladolid, Jaime?
Bueno, la ordenanza de terrazas hay que cambiarla, ¿no? El 2025 se va a mantener, no ha habido tiempo, y pues se va a hacer ese plan, ese estudio de cómo se puede mejorar todo el tema de terrazas, sobre todo hablando del tema de cerramientos. Pues bien, es cierto que muchos sitios han convertido muchas ciudades de Valladolid en segundos negocios, ¿no? Y con disparidad de unos sitios con otros, ¿no? Que realmente la hostelería también tiene que defender que tiene que haber las mismas condiciones y las mismas condiciones para todo el mundo, estés donde estés, estés en Pajarillos como estés en la calle que estés, ¿no? Entonces, esa ordenación yo creo que es buena y no hay que asustar, realmente es regular lo que tenemos y regular cómo se pueden hacer las cosas bien para que todos podamos convivir. Lo que se ha hecho este año es, pues, las nuevas solicitudes que están haciendo no se van a tomar a trámite. Solicitudes, cuidado, no nuevas, que a lo mejor una persona monte un local puede solicitar su terraza, pero sobre la terraza que tú tienes, que quieras que hacer alguna cosa más, es lo que no se va a utilizar. ¿Por qué? Porque va a haber una reordenación y a lo mejor te puede afectar. ¿Para qué vas a hacer una inversión, vas a hacer un gasto, si realmente después a lo mejor se va a cambiar ese sistema, ¿no? Pero yo vuelvo a repetir, de verdad, que estén tranquilos, que realmente la hostelería está trabajando con el Ayuntamiento de Valladolid. Ese diálogo es fundamental, ¿no? Y la hostelería siempre va a mirar de bien, pero va a mirar para todo, va a mirar para el hostelero, pero también hay que tenemos que ser conscientes que hay que convivir todos, hay que convivir ciudadanos, comercios, hostelería, y entre todos hay que hacerlo bien. Y se puede hacer bien, ¿eh? No hay ningún tipo de problema, sin ningún prejuicio para los locales.
Bueno, pues espero que ese mensaje yo también esté tranquilizando a los hosteleros, que ahora seguramente hay algunos de ellos que están con esa inquietud de saber qué es lo que va a pasar, cuáles van a ser esas nuevas normativas a la hora de poner esas terrazas. Sobre todo se va a hacer el estudio por esas zonas céntricas, Plaza Mayor, la Antigua, Plaza de Poniente, donde sí que vemos esas terrazas ahora mismo cubiertas de las que estamos hablando, y veremos a ver, ¿verdad?, cómo afecta, cómo queda, pero sobre todo por el bien de esa convivencia y de la ciudadanía en general y de nuestra ciudad, la de Valladolid. Así que, Jaime, muchísimas gracias por habernos atendido y por tranquilizar y sobre todo dar este mensaje de ese diálogo y trabajo conjunto que estáis haciendo con el Ayuntamiento. Gracias.
Muchas gracias. Buenos días.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto es momento también de conocer la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, compañero.
Muy buenos días, Marta.
¿Qué nos has traído hoy?
Vamos a ver, mira, hace unos días el Congreso de los Diputados dio el visto bueno al nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que dota a los españoles de una nueva hoja de ruta para combatir todas las violencias contra las mujeres, incluidas la económica, la digital y la vicaria, con un presupuesto de 1.500 millones de euros para los próximos 5 años. En todo este trayecto han jugado un papel fundamental los medios de comunicación, aportando conocimiento y sensibilidad a la opinión pública de la gravedad del asunto. Así debe de seguir siendo, aunque el desafío es tremendo, por razones obvias. Dentro de los tipos de violencia, todos igual de importantes para la persona que lo sufre, el CIS nos indica que el más preocupante es el que se da dentro de la familia y la pareja. También hace una encuesta relacionando el sexo y la infidelidad con la violencia de género. Y así nos dice que la mayoría de los españoles, más del 80%, considera el sexo fundamental para mantener una vida satisfactoria. Ese porcentaje es para los hombres, baja un poco para las mujeres. Y el 90% de las personas encuestadas están de acuerdo que durante las relaciones sexuales vale todo, siempre que las personas implicadas estén absolutamente de acuerdo. Salirse de esas líneas es considerado siempre violencia de género. Con relación a la fidelidad, hay consenso en que mantener una relación sexual con otra persona fuera de la pareja, aunque sea ocasional, es infidelidad. Y sorprende que conversaciones de altas de tono y picantes fuera de la pareja se consideren también una infidelidad. Eso sí, casi nadie considera la infidelidad una agresión sexual. De todos estos temas, Marta, bien está que el legislador se pase de frenada por el hecho de que ya llegaran las mermas durante el trayecto. Y esto era lo que te quería comentar hoy, antes
pues,
de comentar.
Pues un gran comentario para esta primera semana de marzo. Un beso muy fuerte, Alberto.
Otro
gracias.
Para ti, Marta. Feliz semana.
Aquí tienes una oportunidad de negocio innovadora y rentable. Open Blue 24 horas, una franquicia con más de 300 lavanderías autoservicio abiertas en España. Un negocio que combina lavandería autoservicio con tiendas automáticas, abierto 24 horas, 7 días a la semana. Invierte en Open Blue 24 horas, un mercado en expansión de fácil gestión y sin costes de personal. Tienes toda la información en openblue24h.es.
Oye, ¿qué le pasa a Carlos que sonríe tanto?
Pues que viene de Dental Company y gracias al descuento de este mes del 15% en todos los tratamientos de implantología
ha recuperado su sonrisa.
Haz como Carlos y conecta tu sonrisa. Pide tu cita en dentalcompany.es o en el 900-926-900.
Dental Company, porque sonreír es salud.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y vamos a adentrarnos ya en el mundo legal con esa segunda parte que empezamos la semana pasada hablando de cómo teníamos que ir a bueno pues a un juicio, cómo teníamos que prepararnos. Y ahora vamos a hablar también de cómo ir como testigos. ¿Qué tenemos que hacer si nos mandan ir como testigos a un juicio? Y creo que hoy está en un lugar diferente que no es Valladolid. Jesús Asenjo, buenos días.
Hola Marta, buenos días.
Aquí nuestro abogado nacional por todo el mundo. ¿Dónde te encuentras?
Hoy estamos aquí en los juzgados de Madrid, en Plaza Castilla, así que nada, hemos venido a ver a nuestros vecinos madrileños.
Claro que sí. Pero desde allí nos vas a contar y vas a responder esa duda que tienen muchos oyentes que te han hecho, ¿verdad? Para decir, oye, sí. Jesús, si a mí me llaman como testigo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me preparo?
Exacto. Hoy, además, como se suele decir, como dice el otro, hoy sin manos, ¿eh? Hoy sin guión, sin apuntes, sin nada. Que me pilláis aquí en la calle. Vamos a ver, sí, mira, Marta, recuperando las dudas de la semana pasada, vamos, de nuestros oyentes, además todos los planteamientos que nos hacen, la segunda parte que nos hacen es, claro, ¿cómo actuar cuando van como testigos pues, a un procedimiento judicial? Uh-huh. A ver, aquí cambia todo muchísimo respecto a la semana pasada. Vamos a ver, si tú como parte puedes en algún momento hasta incluso mentir para tú defenderte o lo que sea, pues no hay problema. Eso sí, ya sabes que se va a jugar luego en tu contra por las posibles contradicciones y no, por no seguir un argumento sólido, ¿no? El tema del testigo es completamente diferente. El testigo tiene que decir la verdad. Porque además el testigo tiene que decir la verdad por una sencilla razón. Porque decir mentir está penado en el Código Penal. Entonces, estamos hablando que es un delito de falso testimonio. Es decir, yo muchas veces nos dicen, me han llamado para ir como testigo a un juicio de no sé qué. Estupendo. Oye, claro, yo tengo que ir a decir la verdad. Efectivamente, tú tienes que ir a contar es la verdad. Básicamente la verdad porque, primero, está en juego tú, en este caso, de alguna manera tu credibilidad desde el punto de vista legal. Es decir, porque es que te puedes enfrentar a un delito. Estás mintiendo.
Claro.
Por intentar favorecer a una persona o intentar, de alguna manera, perjudicar a otra, te puede salir muy caro. Entonces, ojito, porque eso, insisto, que es un delito de falso testimonio y eso está penado en el código penal. Si tú tienes algún interés especial por esa parte, tú en ese primer momento lo tienes que dejar claro. Oiga, sí, yo soy amigo de esta persona. ¿De acuerdo? No con eso te da opción con eso no te da opción a mentir, sino que tú, de cara al juzgado, tú ya estás dejando claro, porque te van a preguntar, oiga, ¿usted tiene interés por alguna de las partes? Si tú realmente tienes interés por alguna de las partes y no quieres que de alguna manera te aprieten mucho, porque a lo mejor pues vas con los hechos, pues bueno, de aquella manera, tampoco lo recuerdas muy bien, tú simplemente dices, oiga, pues sí, yo quiero, en este caso, en este caso yo tengo interés por esta parte, porque es amigo mío, es familiar, es lo que sea, ¿no? Pero si en este caso vas a contar los hechos porque te los sabes de memoria, pues cuentas cómo son y ya está. Sí que es verdad, sí, vuelvo a decirte, que si crees que puedes perjudicar a una de en este caso, la parte, pues bueno, tienes que partir de la base que tienes que decir, oiga, yo desde luego soy parte interesada en este tema porque soy amigo, primo, de lo que sea, de esta persona. Entonces, es sencillo, hay que ir con la verdad por delante. Aparte, un testigo, si aparte eres un testigo que no tienes interés por ninguna de las partes, en este caso, bueno, de todas maneras los abogados, que no se me olvide, sí que pueden tachar a ese testigo. Es decir, ¿qué es tachar a ese testigo? Es decir, bueno, pues la tacha de ese testigo por decir, oiga, es que ese testigo si viene a decir algo, es parte interesada. Por ejemplo, es que es la mujer de este señor, o es el primo, o es el tío, ¿me entiendes? Entonces, un poco un abogado también lo que tiene que hacer es un poco pasar el filtro, también en este caso con el juez. Y como te decía Marta, decir la verdad, y además si eres un testigo imparcial, es decir, que no vienes de parte de nadie, suele ser bastante, si te saben los hechos, lo normal es que vayas, los digas, y lo digas como fueron. Si tú tienes dudas, lo mejor es decir, no me acuerdo. Es decir, lo que no puedes intentar es decir, ay, espera, quiero recordar, espérate, si no, pero tal, no sé qué, porque eso, evidentemente, no va a arrojar y eso va a causar, en este caso, pues dudas y, desde luego, no va a favorecer a nadie. Siempre hay que decir de lo que se acuerda uno y de lo que no. Y ya está, y simplemente, oiga, usted tal, pues mire, usted, no me acuerdo. ¿Usted era de día o era de noche? Bueno, pues era de día o de noche, pues lo dices, era de día o de noche, y ya está. Pero bueno, básicamente la manera de comportarse de un testigo es ir a contar la verdad. Y de lo que no se sabe o de lo que se duda, pues es mejor decir, no lo sé, o en este caso, no me acuerdo. Y ya está, no tiene tampoco mayor misterio. Y ojito con ir a mentir, ¿eh? Es complicado. Eso está penado con delito.
Pues de verdad que lo tenemos claro, tenemos que decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad que se dice en las películas, pero exacto. Cierto es que con la verdad por delante al final uno está tranquilo, no tiene que estar nervioso, no se acuerda de algo no pasa nada, como nos estás explicando, así que esperemos que no llamen a muchos oyentes de testigo, pero si es, ya sabe cómo comportarse.
Y espero que me digan hoy la verdad en Madrid, también. Marta.
También, un beso muy fuerte, gracias.
Gracias,
Jesús.
Un beso, adiós.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Qué difícil es siempre pensar en los menús, ¿eh? ¿Qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a cenar hoy? Bueno, pues mucha gente todavía se basa para organizar su vida alimenticia en este refrán que decía desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Pues parece ser que lo estamos haciendo fatal. Pero para que nos diga cómo lo podemos hacer bien, tenemos con nosotros a Roberto Ramiro. Buenos días, Roberto.
Muy buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
Pues como siempre, encantado de escucharte para aprender, porque parece ser que ese refrán, que siempre hemos dicho que a los refranes hay que hacerles caso de toda la vida, a este no.
Exactamente, como todo, nos gusta aplicar sumar nuestro granito de ciencia y experiencia a este sector de la nutrición, de la fisiología, de la salud, y siempre te dicen eso de desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo, y más allá de la realidad parece ser que la fisiología ha demostrado que esto es erróneo, porque hay un timing de nutrientes y es verdad, pero también tenemos un timing de vida, entrenamos a últimas horas de la noche muchas veces. Entonces, ¿qué ha pasado? Aunque con seguridad no se puede responder a esto, porque en fisiología dar verdades absolutas es ser demasiado arriesgoso en ciertas ocasiones, pero ¿qué ha visto la ciencia? Que pensar de esa manera, de esa forma tan analítica, es erróneo en fisiología, porque siempre se ha dicho que si comes mucho a la hora de cenar y te vas a dormir, como que no lo quemas y se va a convertir en grasa.
Sí.
Eso lo hemos escuchado todos y siempre se ha dicho, y nos lo han inculcado desde pequeñito. Y luego, esta es una de las primeras variables, que es un pensamiento erróneo en fisiología, como había indicado anteriormente. Luego, el segundo es que, debido a nuestro timing de vida, como había dicho antes, a nivel laboral, todo ese estrés, el trabajo diario, parece ser que nuestra última comida del día se convierte en esa gran liberadora de dopamina que en nuestro cerebro, que parece que buscamos esa recompensa a un día nefasto, a un día de muchísimo estrés, a un día de aguantar muchas llamadas, etc. Y parece que necesitamos esa dopamina a través del fast food, ultraprocesados, comerme una pizza, comerme un kebab, una hamburguesa, ese tipo de comida que parece que nos engorda.
Sí, lo vemos como recompensa, ¿no?
Exactamente, un gran postre porque me lo merezco, porque he tenido un día muy duro y ese gran postre no va a ser una pieza de fruta y un blasteo, sino que va a ser un ultraprocesado lleno de azúcar y grasa saturada, y muchísima energía. Y luego, parece que cenar, por ejemplo, demasiado tarde sí que es un factor que puede afectar a nuestra salud o peso corporal. Sí que se sabe que ingerir esa comida fuerte a últimas horas del día parece ser que tiene un cierto impacto negativo en nuestra salud, pero es cierto impacto, es una verdad a medias.
Ajá.
Siempre será, como se suele decir en fisiología, una variable o un factor secundario a lo más importante, que es cuántas calorías estás comiendo y la calidad de ese nutriente, la calidad de esas calorías, más allá del timing de cuando las estás comiendo.
Vale.
Y se ha visto en un estudio, aquí aplicamos la ciencia porque decimos todas estas cosas, en un estudio del 2022 se hicieron dos grupos de trabajo, se pusieron personas en ambos grupos y en un grupo se desayunaba muy fuerte, se almorzaba ligero y se cenaba como un pobre, como el dicho, y en el otro grupo se hacía justo lo contrario, o no se desayunaba o se desayunaba muy poco, se comía más a la hora de comer y se hacía una gran cena. Pero en ambos dos grupos se metía un déficit calórico, pues resulta que ambos grupos perdieron peso. Y perdieron un peso similar. Con lo que, obviamente, lo que ha demostrado aquí la ciencia, la fisiología, es que la primera variable, como siempre decimos, comer menos de lo que necesito para la pérdida de peso,
claro,
es la variable que más peso tiene en ser obeso o no ser obeso. Más allá de si desayuno fuerte y ceno ligero o lo hago al revés. Sí que es cierto que lo que también se ve en este estudio es que parece ser que la pérdida es ligeramente mayor en los grupos que desayunan fuerte por el efecto saciante de la proteína en el desayuno. Claro, ahora hay que ver qué desayunamos.
Claro.
Son desayunos ricos en proteínas. Hablamos de un desayuno con unos huevos cocidos, no hablamos de un bol lleno de cereales. Vale, entonces parece ser que meter esa proteína en el desayuno es muy saciante y nos mantiene con un apetito muy reducido durante el resto del día. Pero nos quedamos con esto. Ambos grupos perdieron peso porque hicieron déficit calórico, no porque desayunaran como un rey o desayunaran pobre o no desayunaran.
Vale, pues
esa es la variable.
Yo creo que tenemos que tener claro algo, que es verdad, que aquí en esta materia todo va cambiando mucho, se van haciendo muchos estudios, pero sobre todo yo creo que lo más importante, y eso sí que se entiende, es que si queremos perder peso o mantenernos en líneas saludables, pues tenemos que equilibrar lo que comemos para mantenernos en ese punto.
Déficit calórico. Y luego lo importante de esto es que casi todo el mundo que cena fuerte y dice que engorda, es que es lo que
no
anteriormente indicaba, exactamente, lo que busca es generar esa dopamina a un día laboralmente hablando, personalmente hablando, duro, a un día de mucho estrés, de jornadas laborales intensas, muy largas, y parece que nuestro cerebro necesita equilibrar esa dopamina que no ha segregado durante el día con una recompensa a través de ultraprocesado, ya sea en postre, en comida principal, una copas de vino, una cerveza. Y esa sí que es una variable de peso en la obesidad, esa mala calidad de nutrientes.
Pues hay que pensar más en los que comemos y no cuándo lo hacemos. Así que nos quedamos con esa conclusión maravillosa que, como siempre, nos enseña Roberto Ramiro. Gracias, Roberto. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a todos. Un beso.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y es el momento, por supuesto, ahora de saber cómo hacer una buena receta y de comer riquísimo con ella. Mercedes, muy buenos días.
Buenos días, Marta, ¿qué tal?
Un placer, como siempre, Mercedes. Cuéntanos qué nos vas a preparar hoy.
Pues yo creo que hoy voy a poner una sopita porque con estos fríos
hoy,
que
muy
está
rica.
Haciendo, nos va a venir que al pelo y ya nada de dificultad y baratita. O sea que no vamos a hacer una sopita de pollo o de gallina, de lo que queramos echar. Y la verdad es que nada, se hace en un momentito y con ingredientes que puede haber en casa perfectamente. Como puede ser una cebolla, un puerro, una zanahoria, un poquito de apio si le queremos dar otro toque de sabor. Todo esto lo vamos a poner en una cacerola con un poquito de aceite de oliva virgen extra, siempre que se pueda. Lo vamos a rehogar bien. Y le vamos a incorporar ahí un par de muslos de pollo, si queremos así que se cueza más rapidito. Y si son de gallina, ya lo bordamos, ¿eh? Tampoco nos vamos a poner exquisitos. Y una puntita de jamón, si quisiéramos, para que le dé un poquito de sal y de sabor. Añadiríamos un par de litros de agua y que cueza bien, una horita puede estar cociendo perfectamente. Lo vamos a desespumar, que siempre salen algunas impurezas y tal. Lo dejamos limpito para que vaya cociendo al chuc-chuc. Y cuando esté el pollo o la gallina, lo que hayamos echado, lo vamos a extraer. Lo sacamos, lo desmenuzamos, lo picamos bien, fuera de huesos y de ternillas o pieles. Y lo vamos a reservar como picadillo.
Anda.
También con un par de huevos cocidos que le vamos a echar a la sopa. En ese caldo, ¿qué hacemos? Pues ya una vez rectificado de sal, lo vamos a triturar con la batidora y vamos a quedar un caldo estupendo, que puede ser para tomarlo solo, para cocerlo con un poquito de fideo, para añadir a cualquier guiso, para hacer esta sopa que estamos en concreto ahora hablando. Entonces, le vamos a poner el picadillo de pollo, el picadillo de huevo. Si queremos un poquito de pasta de cocer un fideín, ya tendríamos una sopa estupenda. Y si tuviéramos, imagínate que nos ha sobrado unos garbanzos de un cocidín y les tenemos por ahí en un bol ahí apartadines, pues les echamos un par de cucharadas que den un hervor y tendríamos una comida muy rica, muy sana y muy reconfortante.
Sí, muy completa además también, que nosotros pensábamos que solo pues íbamos a cocinar esta sopa, pero tú siempre nos haces como directamente, bueno, pues ese tuneo, ¿verdad?, del sello de Todo Catering, en el que podemos sacar además una receta riquísima, muy saludable, que Roberto nos ha escuchado antes y nos tiene que escuchar ahora, ¿verdad?
Y sí, poder disfrutar. Probablemente hay que ir de la mano.
Siempre.
Tenemos que ir a la par, el Roberto y yo, ahí para que todo el mundo esté saludable y efectivamente. La forma de comer está cambiando para bien, y de alimentarnos y de cambiar hábitos, que hay veces que un hábito nos lleva a no estar tan bien como deseamos.
Claro que sí.
Pero bueno, eso ya para el experto.
Pero tú lo haces posible también con estas recetas que nos traes cada martes y que anotamos perfectamente, y en estos días de frío de repente que hemos tenido, con incluso nieve el fin de semana, pues sean más llevaderos con esa sopa que nos acabas de hacer. Gracias, Mercedes. Un beso muy fuerte.
A vosotros, Marta, un buen fin de día. Hasta luego.
Y no por lo que digan los demás, y todo lo que espero, un te quiero sin frenos y una cantina donde descansar, imaginando lo que pudo ser. Me voy con el mañana y el ayer, ya me han movido el foco, ya no estoy puto loco, mejor perderme que retroceder. Tranquilízame, no me hagas pensar que los que hablan mal de mí no paran de llorar, y no tengo adjetivo prohibido de luz y desgaste, y no tengo adjetivo prohibido de luz y desgaste, de luz y desgaste. Recuérdame por lo que supe dar y no por lo que digan los demás, y todo lo que espero te quiero. Sin tubo de escape, resisto las palizas, roto y elegante, y vamos a dar guerra hasta que el cuerpo aguante. Me pierdo el laberinto sin tubo de escape, resisto las palizas, roto y elegante, y vamos a dar guerra hasta que el cuerpo aguante. Recuérdame por lo que supe dar y no por lo que digan los demás, y todo lo que espero, un te quiero sin frenos y una cantina donde descansar.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Uno de los retos más importantes en los que se enfrentan los jóvenes que quieren salir al mercado laboral es cómo busco trabajo, cómo encuentro ese empleo que necesito para empezar esa vida laboral en el mercado laboral. Bueno, pues existen unas lanzaderas de empleo de la Fundación Santa María la Real que queremos conocer más en profundidad y que nuestra compañera Laura Ríos ha hablado con ellos.
Hoy en COPE estamos hablando del empleo de los jóvenes. Y te doy un dato, los contratos a tiempo parcial siguen siendo los más frecuentes entre los jóvenes de entre 16 a 24 años y representa el 58%. Si nos quedamos con los datos con los que se cerró 2024, en el último año los contratos a tiempo completo recortaron, eso sí, la diferencia en 6,5 puntos con los de tiempo parcial. Pero ¿dónde están encontrando empleo? Bueno, pues fundamentalmente en el sector servicios. Ahora se abren muchas oportunidades formativas para los más jóvenes, para quienes están buscando empleo, y entre ellos aparecen las lanzaderas para focalizar y para orientarles en la búsqueda activa de empleo. Vamos a hablar hoy con una técnica de empleo en el Hub Valladolid de la Fundación Santa María la Real. Ella es Ana Jiménez. Bienvenida a Mediodía en COPE. Buenas tardes.
Señora, buenas tardes, Laura. Encantada de estar con vosotros.
Bueno, ¿cuál es la labor con la que empezáis a trabajar con este grupo de personas que están buscando empleo, entre los que también aparecen muchos jóvenes? ¿Qué es lo primero que les decís?
Bueno, lo primero es que buscar empleo al final es, o sea, buscar empleo es casi un trabajo en sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que, no solo porque haya que actualizarse a muchos niveles, sino porque solo se hace haciendo, ¿no? Nosotros somos muy de acción, de contrastarnos, de mirarnos también un poco al espejo y ver qué dificultades estamos teniendo reales y qué recursos necesitamos o qué ampliación, ¿no? De técnicas nuevas también para afrontar esos procesos de selección y no solo eso, sino focalizar nuestro objetivo profesional, ¿no? Que en el caso de los jóvenes, pues también a veces salen como muy, muy perdidos, ¿no? Con mucha inquietud en cuanto a este tema. Y el autoconocimiento es fundamental, ¿no? Para nosotros en las primeras etapas de la lanzadera es fundamental esa cohesión grupal para que se encuentren también a gusto, para que pertenezcan, ¿no? A algo. La pertenencia y el valor añadido de una persona es fundamental para empezar a recorrer todo ese camino.
Hablábamos, Ana, de que se abren muchas oportunidades para mejorar su formación, para orientar sobre todo aquellos que están dirigidos a la búsqueda de empleo, pero luego se chocan con esa realidad. Hablábamos de la precariedad laboral, sobre todo contratos a tiempo parcial, y quizá no cubre las expectativas con las que ellos acuden a buscar empleo. Esto genera cierta frustración, ¿no? Entiendo.
Sí, y además, quiero decir, es una preocupación también nuestra, ¿no? Porque el tema de salud mental y empleo joven es algo con lo que estamos apostando mucho ahora en la Fundación Santa María la Real. Y es algo que nos preocupa también porque, bueno, el bienestar emocional es fundamental no solo en la búsqueda activa de empleo, sino en mantener un empleo y también disfrutar de él y poder aportar, ¿no? A la sociedad también. Esta parte de aportar con las ganas que salen a veces, o sea, a pesar de que salen con inquietud, sí que salen también con ganas de, bueno, pues no solo de aprender ya desde la experiencia, sino también de aportar, de ser alguien, ¿no?, que pertenezca a algo, ¿no? Es lo que decíamos antes. Y para nosotros esto es vital, el acompañamiento, ¿no? Y el acompañamiento que sea eficaz también.
Claro. ¿Durante cuánto tiempo estáis trabajando con ellos? Y sobre todo, no sé si tenéis datos de inserción laboral.
Sí, nosotros estamos como unos 5 meses y medio, que aunque se vayan antes o se inserten antes, seguimos acompañándoles en esa inserción, ¿vale? Porque creemos que es fundamental. De hecho, creemos que, aparte de los programas que haya de empleo, en general, en este caso que estamos hablando de Valladolid, pero en general todos los que tienen las comunidades, sí que creemos que a nivel político esto se tiene que plantear como algo necesario, ¿no? Los jóvenes necesitan como una pared de espejo continuo, ¿no? Donde también poder seguir aprendiendo y poder contrastar también y bajar un poco las expectativas, ¿no? Porque a veces yo creo que, vamos a ver, la realidad tiene que ser importante y tiene que ser también bonita, pero sí que asumirla con ese realismo, ¿no? Entonces, bueno, estamos en los 5 meses y medio y bueno, las inserciones en general nosotros al final ya no solo por inserción laboral, sino también por, yo qué sé, certificados de profesionalidad, formaciones nuevas a las que se apuntan, está casi en más de un 50%, ¿no? Que creemos que son unas cifras bastante importantes, ¿no? Pero yo creo que el éxito está precisamente en que sientan van teniendo esos recursos y van teniendo esa seguridad para enfrentarse, ¿no? Por sí solos, ¿no? La autonomía, ¿no?
¿Cuál es el perfil de las personas que participan en esta lanzadera y sobre todo hacia dónde dirigen su expectativa laboral? No sé cuáles son los sectores principales, si hay una relación entre la oferta y la demanda.
Bueno, los perfiles son muy variados porque, por ejemplo, en la parte juvenil pues pueden venir de marketing y comercio, diseño, artes gráficas, teleco, quiero decir, o parte de empresariales o tal, ¿no? Porque a lo mejor es donde creen que no conocen el mercado laboral y que necesitan como una parte ahí de asesoramiento y son los que más se atreven, ¿no? A pedir ayuda, ¿no? Por así decirlo, a encontrar otros recursos. Pero en general en toda la gente que acude a lanzaderas pueden venir de ventas, de comercio, administrativos, gestión de proyectos, profesores. Sí que es verdad que hay determinados sectores que no, como que no acuden, ¿no? Aunque paralicen su acción laboral, que puede ser a lo mejor de, yo qué sé, pues abogados, profesores, de banca, de, quiero decir, como perfiles un poquito más más altos que a lo mejor, y que pueden estar muy perdidos y que puede ser a nivel de bienestar social algo que, que nos puede preocupar, ¿no? Pero no acuden tanto, ¿no? En este sentido. ¿Y a dónde van focalizando? Bueno, yo creo que nosotros hacemos ahí como un reseteo también de la realidad que hay en el mercado laboral para ir situando, ¿no? Porque uno puede venir con unas aspiraciones incluso a nivel de puestos de trabajo o de, yo qué sé, de funciones que quiere realizar y tal, y lo que hay que primero ver es qué es lo que está ocurriendo, ¿no?, en tu ciudad y qué es lo que ofrecen también las empresas a nivel de reclutamiento, ¿no?, de perfiles. Y ahí adaptar un poquito lo que nosotros podemos ofrecer y todo, quiero decir, a nivel de competencias y todo el valor añadido, ¿no?, que puede... Entonces sí que intentamos que eso sea como muy real, ¿no?
Bueno, pues sobre todo enhorabuena por esa labor que estáis haciendo desde el Hub Valladolid, esa lanzadera dirigida sobre todo a la búsqueda activa de empleo. Ana López Jiménez trabaja directamente como técnica de empleo en esta lanzadera de la Fundación Santa María La Real. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Nada, gracias a vosotros, como siempre.
Muchas gracias a las dos.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros?
Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Ya está aquí el nuevo iPhone 16e, diseñado para Apple Intelligence y con toda la potencia del chip A18. Ven a Catwin a verlo, probarlo y llévatelo desde 709 euros. Además, te regalamos el adaptador USB-C y puedes conseguir 60 euros de descuento extra con nuestro plan Renove. El nuevo iPhone 16e ya está en Catwin, tu tienda Apple en el centro de Valladolid, calle Zúñiga 2.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-251-0261.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde, para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros?
Ok, nos vemos el domingo. Más información en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Así llegamos a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.